Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Una vez más agradecemos. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Una vez más agradecemos el que nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear conciencia y aumentarla sobre cómo podemos prevenir estas enfermedades. Y si estamos enfermos o si conocemos a alguien, saber qué hacer o a dónde acudir. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez.
Y Carlos Palomera García, servidor.
Asimismo, saludamos a quienes nos sintonizan en su estación de radio de la 102.3 de FM o vía por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán. También lo pudieran hacer por vía Facebook en Radio Universidad de Autlán de la 102.3 de FM. Nos pueden hacer llegar sus comentarios, que para nosotros es una parte muy rica o que va a enriquecer este programa con sus comentarios en dicha página del Facebook, o si lo prefieren vía por teléfono al 317-382-5031, 317-382-6532. O tenemos otro medio, el WhatsApp, si ustedes también prefieren, sus comentarios serán bien recibidos al 317-1212-325.
Sugerencias, comentarios, ¿qué cosas les gustaría saber un poquito más? Obviamente, muy probablemente no lo sepamos, así, pero podemos invitar a alguien que nos apoye en dar la información.
Pero la salud es lo número uno.
La salud.
Que tenemos entonces, que hacer llegar la información.
Agradecemos a Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, así como a Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en operación técnica. Sin ellos, este programa no podría ser una realidad. La subdirección regional está a cargo de esta radiodifusora, está a cargo de Elia Macías. A todos ellos, muchas gracias y un saludo.
Pues bien, uno de los actos que todos los días hacemos definitivamente, actos esenciales para mantener la salud, es la de alimentarnos. Y sin embargo, el cómo producimos lo que comemos y la forma como comemos determina una gran medida de impacto, vamos a decir, que estamos teniendo en nuestra salud. Cifras de la FAO alarmantes dicen que aproximadamente el 40% de la población mundial, unos 3,000 millones de personas, no pueden darse el gusto de tener ni siquiera una dieta saludable.
El cómo producimos lo que comemos y cómo comemos,
¿verdad?
Importante a nuestra salud. Y por otra parte, la forma como producimos los alimentos, que la producción de alimentos es una de las actividades más importantes, porque de las actividades económicas es la que más gente emplea. La FAO también dice que alrededor de 1,000 millones de personas se dedican a esta actividad, a la producción de alimentos. Y sin embargo, el cómo se producen los alimentos que comemos, así como la gran cantidad de alimentos que se producen, van a la basura o lo desperdiciamos, determina en mucho varios de los impactos que estamos teniendo en nuestro ambiente. El cambio climático, porque se está echando a perder la comida y se produce dióxido de carbono, metano, etcétera, etcétera. Y Pues la desigualdad de que unos mueren por no tener y otros mueren por
demasiado,
por comer demasiado y por tirar más. Es decir, los alimentos que elegimos o a los que tenemos acceso a veces no los podemos elegir, y la forma como los consumimos también afecta a la salud de nuestro planeta y a la nuestra, como decía Miguel.
Sí, definitivamente, ¿verdad? Pues por si no lo saben ustedes, hoy vamos a ir como, vamos, no el día de hoy, pero como los días 16 de octubre vamos
hace
a ir.
Los días.
El día 16 de octubre se celebra el Día Mundial de los Alimentos desde el año 1979. Acto que ha sido promovido por la FAO, o sea, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y este año el tema es: nuestras acciones son nuestro futuro. Muy significante, diría yo, ¿verdad?
Todo lo que hacemos tiene relevancia, impacta tarde o temprano.
Sí. Se pide un esfuerzo para que cada uno de nosotros contribuyamos a construir un futuro con suficientes alimentos nutritivos, inocuos y accesibles para que todos, desde el ser más sostenible, vamos a decir, nuestras acciones de la dieta diaria que nosotros consumimos, y sobre todo reduciendo el desperdicio de alimentos, creando conciencia acerca de una nutrición sana, equilibrada, inocua, ¿verdad? Y balanceada. Pensamiento de todo que va a nuestra favorecer nuestra salud.
Ayer, como parte de un concurso que nuestra invitada de hoy promueve ya desde hace 2 años, vi una foto ahorita que menciona Miguel el hecho de el acceso a la enfermedad, una foto en la que está por un lado alimentos ricos y por otro lado los alimentos que también están ricos por las cosas que contienen pero no son necesariamente nutritivos, y es la disyuntiva. Y pues en este año, ya que se nos pide que desde nuestras trincheras promovamos acciones que sean propicias para mejorar nuestra salud a través de los alimentos y nuestro ambiente a través de cómo los estamos produciendo o cómo estamos obteniéndolos, quisimos invitar a nuestra querida maestra en nutrición y coordinadora de la carrera de nutrición de nuestro centro, la maestra Cristina Fabiola González Moya, para que nos platique qué se está planeando hacer aquí, qué cosas hay con relación al Día Mundial de la Alimentación. Maestra Cristina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes.
Bienvenida, maestra.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes, doctores. Y bueno, aquí hablando sobre uno de los temas que en el año pues nos concierne como nutriólogos, ¿no? El 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, y luego les digo a los chicos, deben grabárselo muy bien esta fecha, así como el 27 de enero, que es el Día del Nutriólogo, ¿no? Entonces, estas dos fechas están marcadas, sobre todo está hacia todos los agricultores, pero los nutriólogos tenemos que hacer hincapié y conciencia, ¿no?
En ese sentido, ¿cuál es el papel del nutriólogo y cuál es la diferencia entre la nutrición y la alimentación? Para que los que nos escuchan.
Ok, alimentación es tener que comer, pero no la nutrición tiene que ver con todos los procesos para asimilar lo que comes.
Para que lo que tiene el alimento nos llegue a nuestro
Al cuerpo, ya vienen otros procesos que metabolización, excreción, y ¿qué tan nutrido estás? No solo depende de que en tu casa haya un alimento, pero depende cómo qué te alimenta, qué te nutre, podríamos cambiar.
Entonces,
más
que decir. Que no es lo mismo comer que alimentarse.
No, o nutrirse. O nutrirse, ¿verdad? Porque nutrición tiene que ver con aquello que te lleva a la salud, ¿sí? O la malnutrición, como es nombrado, ya sea deficiencia o exceso, tiene que ver cómo asimilaste esos alimentos.
Podemos tener el estómago lleno, pero no significa que sea un alimento que nos va a dar
nutrientes. Viene como de la palabra
nutrientes. Que promueva nuestra salud, ¿no?
Sí, y ahí lo que hablaba el doctor Carlos acerca de los alimentos, la desigualdad de esta fotografía, donde me alimento, ¿sí? Me quito el apetito, me sacio el hambre, pero no me nutre, porque okay. no me aporta nutrientes como tal.
Y te interrumpí, ibas
a no, no, no. Y ahí bueno, este día, ya lo dijeron, no voy a ahondar mucho, se celebra desde 1979, porque la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conmemora su fundación, se funda muchos años antes y dice, bueno, este día vamos a instaurar el Día de la Alimentación. Y se hacen eventos masivos, ¿no? Desde nosotros aquí en la universidad, como pequeña universidad, pero se hacen a nivel mundial. 150 países que conforman la FAO, que trabajan ahí, hacen eventos para, sobre todo, concientizarnos. O sea, primero que te llegue a la mente que existe esta problemática, pero lo que más es accionar. O sea, ¿qué estás haciendo? Actuar. No solamente, sí es importante la desnutrición y el hambre y la pobreza, pero ahora, ¿qué estás haciendo? Entonces, esa yo creo que es la parte más dura. Ahora sí, agarrar pico y pala y decir, estoy haciendo esto. Entonces, el 16 de octubre es sí para concientizar, pero sobre todo para accionar en temas de erradicar pobreza. Y luego la FAO se puso una meta muy, muy grande. Para el 2030, la FAO, esta organización, dice que necesita tener hambre cero.
Sí, esa es en general de las Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hambre cero.
Y ya lo habían publicado antes.
Erradicación de la pobreza, que van de la mano, ¿no?
Sí, la desigualdad.
Sí, sí.
Sí, como lo decía. Entonces, el 16 de octubre es este tema, la pobreza, pero sobre todo también hablar de acceso a los alimentos, es lo que ya nos decía el doctor Miguel, no solamente es tener alimentos, sino hablar de una dieta nutritiva. Y nosotros en nutrición lo llamamos dieta correcta. Tiene que ser, pues sí, inocua, que no me haga daño, que esté libre de parásitos, virus y todo.
Hemos hablado en otros programas para que nos busquen.
Exacto, sustancias químicas tóxicas. Otra, que sea adecuada, o sea, depende a la edad.
¿A la edad?
Ajá. Que sea, bueno, correcta y adecuada, asequible, es que yo lo pueda comprar, que tenga el dinero,
el
¿no? Para, ajá, y suficiente, o sea, también no es suficiente, hablamos de un platillo, no excesos, también eso es una dieta correcta, ¿no? Que sea suficiente para lo que yo necesito. ¿Y cuánto de la población mundial tiene una dieta correcta? No, ahí la desigualdad, hay quien tiene en exceso, pero hay quien no puede llegar a tener o a comer en un día, puede llegar a no comer en un día, ¿no?
Ahorita me estás haciendo que mi mente se vaya, recuerdo a un compañero de trabajo que fuimos en un congreso, fuimos a un lugar donde comían comida francesa, y los franceses te sirven bien poquito. Y nosotros estamos acostumbrados a tener nuestros platos, o sea, y se me viene uno de los trastornos de atracones, de que comemos, o sea,
sin necesidad de tanto,
y luego tenemos otros problemas, pero eso lo veremos más adelante. Pero, o sea, mencionaste asequible, que sea suficiente,
adecuada, y hay otra palabra, adecuadamente culturalmente adecuada, o sea, que como los franceses, o sea, eso tiene que ver, que yo no llegue como nutriólogo, como promotor de salud a una comunidad y les quiera poner un alimento.
Van a comer langosta.
Sí, es pero realmente aquí puede ser nutritiva, pero aquí culturalmente no es aceptada, hay quien lo ve como, no quiero decir la palabra, a lo mejor como basura, o sea, entonces tengo que acoplar a que sea nutritiva, pero dentro de la cultura.
Y aquí voy a dar un cuando yo conocí a la maestra Cristi Fabiola, ella organizaba unos concursos muy padres con sus alumnos, en la que promovía la recuperación de
alimentos autóctonos,
de alimentos de la región, de las personas, de los estudiantes. Y era una delicia visual, una delicia obviamente al paladar, y sobre todo lo que tú dices, recuperar cosas que son adecuadas a la cultura.
Rescate, ¿verdad? Porque decía un profesor que en alguna vez participó como jurado, porque lo hacíamos concurso, ¿no?
Yo recuerdo.
Decía, no es que no lo coman, a lo mejor sí, pero es como, si eres pobre vas a comer eso. No es el rescate, el favorecer el consumo de eso, que a lo mejor lo están dejando como de lado.
¿Y qué están haciendo aquí en
la
carrera
universidad
de nutrición?
Nosotros, ya lo comentó el doctor, que no debemos, aunque estuviéramos en pandemia, trabajo virtual, sin chicos en la universidad, pues no podíamos dejar esto. Entonces nos surge la idea de, con la tecnología, los chicos les gusta mucho la fotografía. Entonces, y los teléfonos que ya sacan unas fotos muy bonitas. Entonces se lanza desde el año pasado la convocatoria sobre fotografía y con diferentes ejes temáticos. O sea, ellos podían elegir hablar sobre la pobreza, hablar sobre microentornos, o sea, desde los pequeños agricultores, la disponibilidad de alimentos. Había como 4 o 5 ejes temáticos y ellos elegían. En esa foto no solo tenían que mandarla, sino poner un mensaje del por qué. Y ahí es donde realmente el ser humano empieza a hacerlo como consciente, ¿no? Oye, esto está pasando y esta foto me dice tanto más que solo una imagen.
Claro, claro.
Dicen que de la vista nace el amor, ¿verdad?
Entonces, y también.
Entonces rescatamos un momento dado esa cultura tan importante que nosotros tenemos y que la receta de la abuelita y que la receta de Julianito.
Y entonces, empieza a agarrarle más amor. Entonces,
definitivamente. Y cuánta, en un momento dado, lo que también se ha comentado aquí nuevamente, la creación de los huertos, ¿verdad? En las casas, ¿verdad?
Esa es una de las acciones que promueve mucho la carrera de nutrición, sí. Sobre todo en la, cuando están haciendo sus prácticas.
En prácticas también. Bueno, esto fue y tuvimos el otro semestre participación de profesores, como este semestre se cerró apenas el sábado la convocatoria y también participaron 2 profesores de la carrera y alumnos, ¿no? Pero también dentro de las prácticas profesionales trabajamos mucho con instituciones como preescolares o escuelas primarias. Entonces, desde ahí ir forjando en estos pequeños estudiantes la idea de tener un huerto, de tener alimentos en el patio de tu casa. Sí. Y que es tan sano ir y nada más cortar y bueno, darle una lavadita, pero no está libre de químicos.
Y eso es un rescate de una tradición que se tenía en nuestros abuelos, ¿no? Tener tu pequeño huertito, sí. Al menos para
tu rabanito,
lo básico, ¿no?
Sí. Y eso tiene que ver desde el año pasado con los lemas que está lanzando la FAO. Cada año tiene un lema, el Día Mundial, y ahora es nuestras acciones son nuestro futuro. Si desde ahorita empezamos a cultivar nuestro pequeño huertito con algunas hortalizas, ya no tengo que ir a comprarlas. Y ya no tengo que buscar la temporada. Bueno, esa parte a mí también se me hizo muy interesante hablar sobre la temporalidad. Es algo que debemos estar concientizando a la población. Comer alimentos de temporada, más que, o sobre todo por salud, si vamos a entrar a invierno, ¿qué es lo que hay? Mandarinas, guayaba, porque vamos a fortalecer el sistema respiratorio. Pero sobre todo con los sistemas agroalimentarios, que ustedes me van a entender más, o van a saber más, de la producción. Hace unos días fui a una frutería y ya había mandarinas. Bueno, ya hace como un mes. Y decía, ¡qué rápido! Ya hay mandarinas. Entonces, cuando voy y la pago, la muchacha me dice, está súper cara la mandarina, ¿eh? Me dice,
¿no eran de las que venían pesos, de Perú?
60 sí. pesos el kilo, ¿la quieres? Me dice, es que la traen en barco. Entonces, a mí se me vino a la mente, dije, en primera aquí, el gasto tremendo de combustible, ¿de dónde la van a transportar? Y estaba bonita la mandarina, o sea, todo el proceso de almacenamiento que claro que tiene que ver con costos. Y llegar y la compramos carísima. Entonces, desde ahí debería haber una regulación y nosotros como consumidores, pues no comprarla, pues, ¿no?
Hay todo un movimiento que está agarrando cada vez más fuerza, comer cosas locales. Además de que estamos promoviendo la
economía
local, uh-huh. Estamos comiendo cosas que, como tú dices, son de la temporada, son más frescas.
Más saludables.
Se supone que sabemos o tenemos más opciones para saber cómo fueron
cosechadas, producidas,
cultivadas, ajá. Entonces también, capaz no sabemos cómo fueron cultivadas en Perú. A mí me fascinan las mandarinas, es una de las temporadas que más me gusta del diciembre tomar las mandarinas. Sí. Pero y sí, yo también las vi cuando vi el precio, dije no. A ti estaban baratas, acá costaban 90 pesos.
Ah, bueno, a lo mejor y sí, ya no me acuerdo. Pero esa parte es cuando las grandes empresas, porque eso lo mueve una gran empresa, ¿no? Que cómo llegó a Utlán desde allá, pues no lo sé. Pero entonces, los pequeños agricultores, ese es otro tema que la FAO también está regresando al cultivo antiguo, ¿no? Hacer cosas que se hacían en el pasado y hablar desde las facilidades para que un pequeño agricultor tenga éxito, porque las grandes empresas se llevan el gran mercado, pero aquí entre los datos que encontré decía que el 33% de lo que comemos, de los alimentos, es producido por pequeños agricultores, o sea, es un porcentaje representativo. ¿Y qué tienen que pasar?
Pero podríamos aumentarlo.
¿Y cómo lo hacen? A lo mejor, doctor, hasta con pérdidas. Yo creo. porque ellos no tienen financiamiento, eso de que van y alguien les presta para... Luego no tienen acceso a la capacitación, ni acceso a la tecnología, que las grandes empresas pues en un día te siembran porque ya van y planifican su terreno, y ellos a pico y pala, ¿o cómo lo hacen?
Fíjate que ahorita que mencionabas lo de los huertos, que también es otra de las acciones que tenemos en el centro universitario, la del... que unos profesores tienen la de proyectos productivos, pero también tenemos el huerto de la amistad. Uh-huh. Nos estamos promoviendo otra cosa que se está haciendo a nivel mundial, lo de la agricultura urbana, en la de hacer los pequeños huertos que tú estás diciendo. Uh-huh. Entonces la gente va como que agarrándole, yo tengo bien esa lección, porque cuando yo puse en el techo de mi casa, mi huertito, que puse a mi hijo a que lo hiciera, mi hijo cambió hasta su dieta y ya no querían comer otra cosa que no fuera del huerto, por el sabor y todo eso. Entonces, lo que tú estás diciendo, o sea, esa es una acción que debemos promover.
Sí, alguna de las preguntas que me hacían, ¿verdad, doctor?
Ajá. Ante estos casos, ¿qué es lo que nos hace falta entonces para promover más este tipo de
tiempo?
¿Tiempo?
Creo que
¿espacio?
Sí.
¿También sería espacio?
No, espacio puedes hacerlo. ¿Macetas? Puedes hacerlo en macetas verticales, puedes sí. poner
Entonces no hay pretexto.
Hay hidroponía.
La hidroponía o
cuando no hay tierra.
Pues
yo creo que...
Hay que difundir un poquito más,
y capacitar. De hecho, una de las acciones que en una de las materias que yo imparto, que es poblacional, nutrición poblacional, yo les dejo un video tutorial y les digo, no quiero que ustedes aprendan, porque ustedes ya saben, en algún momento lo aprendieron. Quiero que a su población la enseñen, la capaciten. Si uno de ellos en su casa lo replica, ya es ganancia. No, ustedes no se queden con el conocimiento. Entonces, me mandaron ayer, estaba revisando videos muy buenos y les digo, no, 3 minutos. O sea, tampoco alguien te va a ver más de 3 minutos. Y hay libros y hay muchísimas cosas donde vamos a capacitar. Yo creo que esta parte de los nutriólogos tendríamos que fortalecer más, ser capacitadores. Y que no nada más es el huerto, porque luego van a llegar con que se los comieron las hormigas, con que llegó, nosotros nos tocó, ¿desde qué año hacemos esto? El huerto se lo llevó Jova, y no se nos olvida, es que Jova, y ya le echaban la culpa a toda Jova, ¿no? Y lo Patricia, o sea, hay muchísimas cosas, y que hay que saber cómo cuidar y cómo llevar otra vez, hay que replantar. Entonces, eso, los de agronomía, hacemos equipo. Y trabajemos desde ahorita.
Entonces, ¿cuánta razón tiene el lema de ahora, ¿verdad? Dice, sí. Nuestras acciones son nuestro futuro.
Exacto.
Entonces, si nosotros no estamos promoviendo esto, definitivamente, ¿qué futuro vamos a tener dentro de la alimentación?
Continuar como ahora.
¿Verdad? Si no estamos buscando que sea saludable, que sea nutritiva, entonces, pues somos muy fáciles de ir, vamos al mercado y compramos, pero ¿qué es lo que estamos consumiendo?
Y sobre todo cuando se dio mucho auge el año pasado con la pandemia, que había más como no acudir a los mercados y todo esto, y decía la gente, que quedaban, los productores no llevaban el alimento a pequeñas localidades, y decía, ¿y ahora qué van a comer? Pues lo que sí llega, ¿no? Pues los empaques, sí, las papas, los refrescos.
Los grandes comercios que tú sí, dices, las grandes compañías, transnacionales.
Que tiene una vida de anaquel muy grande, entonces a los otros, a los productores de jitomate, eso no les convenía llegar allá. Entonces, lo que hay que hacer, prodúcelo en tu casa, ¿sí? Y entonces llegas a tu plato y ya con la carnita, pero ya le pones los vegetales.
Y el sabor es completamente diferente. Sí. Yo lo extraño mucho y por eso tú dijiste, Miguel, ¿qué es lo que hace falta? A mí me hace falta un poquito de tiempo porque no tenía chance de atender el huertito cuando estaba mi hijo, él se encargaba, me ayudaba.
Entonces, hacer equipos, doctor, entre la familia, a quien le toca una parte y otros días.
Volaron, entonces, pues ya no tengo que estar mi esposa
y yo. Y tal vez esto nos haga un poquito de más de conciencia de cuánto tenemos que consumir, ¿verdad? Es lo que tenemos que jalarle del fruto y llevarlo nada más en lo que vamos a consumir, o lo vamos a guardar y guardar y resulta que ya después no lo consumimos.
No, o que queremos consumir de más, como lo que tú estás diciendo. Ajá. Yo creo que también tenemos que repensar la forma, las cantidades que consumimos, ¿no? porque no es estar así como comer para llenar.
De impulsivo, ajá.
Que muchas veces es lo que hacemos.
Y ahí hay otro dato interesante, doctor, entre los porcentajes. Dice que el 14% de la producción de alimentos se pierde solo en el en la manipulación, cuando yo lo quito de la cosecha, luego lo almaceno, luego lo transporto, porque son inadecuados. O sea, el 14% de lo que se produce ya no va a llegar. Y ya que llegó al consumidor, este desperdicia alrededor del 17%.
Ahí van ya 31%.
O tal vez más, yo diría.
O tal vez más, sí. Con los consumos ahora de quizá los buffets y todo aparte, ¿no? O las grandes empresas que lo que ya se cocinó se tiene que tirar. Entonces también en Europa creo que está esta fuente donde los hoteles y todos estos comedores dejan para alimentos en refrigeradores en la calle y cosas así para la gente que no tenga.
Que no tiene dinero.
Pero en otros países sí. Eso está prohibido por la cuestión.
De inocuidad y todo. Entonces, tendríamos que replantear esa parte de o solamente cocinar. Entonces, hasta cierto punto.
Nomás ahorita con las cifras que estás diciendo, tres de cada 10, el 30%, 3 de cada 10
de lo producido
se va a la basura.
Exacto. Y entonces está, la FAO decía que hay que producir más, pero entonces ya caímos en cuenta que no es lo que falta, ¿no? Es
hay que enseñar,
cómo ser.
Hay que enseñar a comer, ¿verdad? A tomar el alimento adecuadamente, lo que necesitamos para que no nos sobre.
Entonces, puntualmente, ¿cómo podemos nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras en Autlán de Navarro, Jalisco, o en la zona Costa Sur, contribuir con nuestras acciones? ¿Qué cosas podemos...?
Yo creo que esa parte que también nos preocupa y nos debe ocupar, el consumo local. Primero, o sea, ir a los mercaditos, ir a los tianguis, consumir alimentos que sabemos que tal vez viene de la localidad o aquí cerca, la huerta y esta parte, ¿no? Y la segunda, echarle más ganas a los huertos traspatio, o sea, nuestro... No digo que vamos a producir todo, pero el año pasado se habló mucho sobre los trueques. Y yo les digo a mis alumnos, a ver...
El vecino,
no solamente que produzca, sino imagínense que tenga una chayotera, ya ve, esos que son muy buenos, son pequeñas temporadas, pero solo... mucho chayote y no lo consume la familia, que lo venda. Y el otro puso frijol, entonces yo tengo chayotes, yo te compro, lo cambiamos. Entonces el sistema de trueque no necesariamente tendría que pagar con una moneda, sino con alimentos.
De hecho,
intercambio de alimentos.
Mi hija en el grullo tiene varios compañeros que es eso, o sea, okay, yo traigo esto y tú te puedes llevar esto.
Exacto.
Y es el trueque. Y ahorita me hiciste recordar, o sea, por ejemplo, las lechugas es bien fácil crecerlas y crecen un montón y puedes...
Sí, aportar.
Y ya van dos, localmente y producir, tres ya, trueque.
Y la otra, bueno, también capacitación y escuchar a los nutriólogos sobre cómo es la dieta correcta y comenzar a desapegarnos de los alimentos empacados. Yo creo que esa es la producción masiva que se hace de empaques, que también no contribuyen a la cuestión de la ambiental. Entonces, empezar a decir, y aquí vino una maestra que se me quedó muy claro, todo lo que venga empacado no es alimento. Entonces, ¿cómo diferenciar entre un producto y un alimento? Es un producto, todo lo que vea es empacado. Y alimento, lo que, pues, su empaque, la cáscara, ¿no? Pero eso es un alimento.
Sí, los que se conocen como alimentos industriales, industrializados, que pues
que vienen en un empaque.
Son todo menos alimentos, como tú dices.
Exacto.
¿Qué mensaje podrías dar? Porque el tiempo ya se nos está acabando.
No, pues yo creo que estos programas se tienen que seguir, hay que escuchar toda la información. Hay adultos mayores que realmente nos están dando el ejemplo y tienen su huertito y ellos se dedican a esto. Entonces nosotros que quizá estamos más ocupados, yo invito a todos ellos a que también lo hagan, hagamos un tiempo y eduquemos desde los niños de preescolar, que les encanta también. Ellos poner las semillitas, luego les voy a proporcionar los videos. Ellos se emocionan tan solo con el hecho de regar. Entonces hay que fortalecer esa parte.
Para aquellos que estén interesados, pues obviamente tenemos la carrera de nutrición, tenemos la carrera de agronomía, pero también tenemos aquí en nuestro centro el huerto,
que hay capacitación.
En donde podemos tener algún curso de ese tipo de capacitación que le menciona la maestra. Y pues nomás échenos un fonazo y nosotros los ponemos en contacto para...
El municipio también hace campañas y hubo un tiempo en que estuvieron dando capacitación. Ahora, antes de que se nos vaya el tiempo, nos invitaron a un tianguis agro, bueno, de aquí de pequeños productores, y van a ser para la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación.
Y hay que fomentarlos,
invitarlos a los que tengan
consumo local.
Consumo local, va a ser frente a la presidencia.
Ojalá que ya que estamos terminando con esto de la pandemia, se están regularizando, aquí tenemos los viernes un pequeño tianguis, ojalá que regresemos a eso. Maestra Fabi, muchísimas gracias, por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros en Nuestra Salud.
Un gusto.
Y pues estamos a la orden.
Muchas gracias, maestra. No cabe duda, hay que nacer el amor para lo que comemos, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Entonces, como yo digo, quírate mucho, pero cuídate más con lo que comes, con lo que tú comes.
Claro.
Y lo que hagamos para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Hasta la próxima, mil gracias.
Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.